Hoy es viernes y lamentablemente en muchas calles de nuestras ciudades se va a repetir una imagen que nos produce auténtica vergüenza. Jóvenes y no tan jóvenes de botellón, sin mascarilla, sin distancia, bebiendo a morro, abrazándose. Una escena que se ha repetido a lo largo de toda la semana. Como te digo, hoy es viernes y a esta hora seguro que muchos se están preparando para una noche de fiesta. Aunque lo más probable es que el sonido de botellones como este, en cuestión de días o semanas, dé paso a otro sonido más parecido a este. Es la UCI del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. A esta misma hora sigue llena de enfermos COVID. Son dos salas. En ellas se ven a enfermeros vestidos con el EPI, celadores transportando material, auxiliares aseando a los enfermos y a médicos decidiendo cómo actuar en cada uno de los casos. Me cuentan algunos sanitarios que en los últimos días, a las puertas de distintos hospitales, han tenido que aguantar a niñatos celebrando botellones en la misma puerta de su centro. De hecho, en San Sebastián de los Reyes vivieron un botellón justo al lado del parking del hospital. ¿Cómo lo oyes? Fueron los propios sanitarios quienes llamaron a la policía y los agentes llegaron para el desalojo. Laura es enfermera en la UCI. Cuando le preguntamos por estos chicos, lo tiene muy claro.
Y es que no entiendo qué se está celebrando. Es que yo no sé qué se celebra. O sea, quiero decir, hay que se acaba con el estado de alarma, eso es tema político, que yo ahí no entro, pero es que no se celebra nada. Quiero decir, es que se sigue muriendo la gente, sigue viniendo gente, y que todos tenemos ganas de celebrar fiesta, pero no ahora mismo, no es el momento.
La UCI no es un lugar en el que te apetezca estar, te lo aseguro. Se divide en varios boxes y en cada uno hay un enfermo. Esto es casi una noticia positiva, ya que en los peores momentos de la pandemia no había sitio siquiera. Llama la atención la edad media de los pacientes.
Estamos aquí ahora mismo dentro de la UCI. Tenemos uno de 42, otro de 47, otro de 53, otro de 52. Y hay un señor de 52 que lleva 152 días metido en una UCI. Que 52 años es una persona muy joven. Así que, por favor, las cosas no es como la primera ola. No tiene nada que ver.
Así de crudo. Los mayores están vacunados, los que han sobrevivido, y las camas de UCI son ocupadas por pacientes más jóvenes. De esta forma actúa el bicho. El jefe de la UCI me cuenta que la historia que más se repite es la del joven que se contagia y mete el virus en casa.
Hablaba con la mujer de un paciente que tenemos todos ingresados que está bastante malo, pues su hijo, que tiene pues eso, en torno a los 20 y tantos años, le va a empezar tratamiento psicológico porque no puede asumir pensar que ha sido responsable de contagiar a su padre. Entonces, claro, eso es terrible. Ya no se puede hacer nada, no hay que culpabilizarse especialmente, pero hay que pensar que eso puede pasar.
¿Qué han sentido los sanitarios al ver las imágenes de los botellones? En los próximos minutos vamos a trasladarte sus sensaciones. Hoy en La Linterna, mientras algunos celebran no sé qué ajenos a todo, volvemos con los héroes al corazón de una UCI. Datos. El primer fin de semana sin estado de alarma se pusieron más de 1.250 multas por consumo de alcohol en vía pública. Botellones en Madrid, Salamanca, Granada, Barcelona. ¿En qué consisten estas multas? En una sanción económica de 100 hasta 600 euros. Los jóvenes viven ajenos a lo que sigue pasando en los hospitales. Claro, ¿sabes lo que dicen los sanitarios? Que el castigo sería que pudieran visitar una UCI. La UCI no es un lugar agradable, como te digo. En el caso del Infanta Sofía está dividida en dos salas. La mayoría de los pacientes son de coronavirus. El perfil ya no es como antes, donde eran los mayores quienes ocupaban las camas. Ahora los hay entre 40, 50 y tantos. La vacuna funciona, evidentemente. En algunos casos no impide que te contagies, pero sí que termines en la UCI. El doctor Miguel Ángel González es el jefe de esta unidad en el hospital y le pido que me describa cuál es la foto de esa unidad ahora mismo.
Pues una foto, efectivamente, que se reproduce en muchos otros hospitales y es mucha ocupación COVID, tanto antigua, vamos a decir, de enfermos que nos cuesta mucho trabajo dar de alta y que se van quedando con nosotros tiempo y a veces semanas. Enfermos nuevos también, es decir, hemos tenido ingresos recientes de gente que está pues recién infectada y que se ha complicado por el curso de su enfermedad, y ese tipo de enfermos, COVID, coexistiendo con lo que nosotros llamamos no COVID, que es la patología que normalmente veríamos en condiciones normales.
Los trasplantes
lo que fuera. Sí, el hospital tiene su perfil, digamos, de pacientes. Y pues el que nosotros manejamos, los enfermos graves que hay en una UBI en condiciones normales.
¿Cuál es el porcentaje COVID de esa ocupación?
Todavía muy alto. Nosotros tenemos hasta ahora mismo en torno al 80% de nuestros enfermos son COVID.
¿El 80%?
Sí, altísimo.
Y el perfil del, si hubiera que hacer una media, el perfil del paciente, ¿cómo ha cambiado respecto a hace un año?
Pues yo, por sacar ese perfil, diría, primero, más jóvenes, claramente. Nosotros ahora tenemos algún enfermo mayor, vamos a decir, entre comillas, porque son 76 años, que en los tiempos que vivimos 76 años es una persona joven, si está sana. Ese es el más mayor que tenemos. La mayoría están entre los 50 y 60 y pocos años. Y algún enfermo que tenemos menor de 50, de 48 años. O sea, más jóvenes claramente.
¿Y los casos son más graves también en general, o menos, que si te pilla más anciano?
El problema de las personas mayores o con patologías previas es que eso condiciona la evolución. La propia edad te hace tener menos capacidad de respuesta, de tener menos, ser más frágil y menos capacidad de defenderte de una enfermedad grave. Entonces eso condiciona mucho la evolución y por eso generalmente van peor. Pero es verdad que, teniendo en cuenta eso, la forma de presentación que nosotros vemos en personas jóvenes es, yo diría, un poco explosiva. Es decir, que se ponen muy malos muy pronto en el curso de la enfermedad. Y es una sensación subjetiva realmente, pero compartida. O sea, hay muchos, nosotros hablamos entre nosotros en los diferentes servicios de la Comunidad de Madrid y es algo compartido, ¿no? Es gente joven con una presentación clínica rápida, violenta y con bastante gravedad.
Explosiva, el adjetivo es perfecto. Cuando ingresan, ¿saben dónde se han contagiado?
Yo creo que la mayoría sí. Y no todos, pero tú percibes, con ellos, la mayoría de los enfermos ya no hablan, no podemos comunicar en ese sentido, no podemos profundizar en esa línea.
¿No? Ya no hablan, no tienen ni capacidad pulmonar para hablar.
No, porque están, porque ciertamente están muy agobiados, o porque directamente ya están sedados, dormidos, con un tubo que no les permite, comunicarse en ese sentido. Pero de lo que nosotros hablamos con las familias, o de lo que podemos hablar antes, muchos de los contagios, yo creo que una tendencia, un cuadro que nos presenta bien es gente joven que se ha contagiado con muy pocos síntomas asintomáticos en su entorno de vida social y que lleva la enfermedad a casa. Y el joven se contagia, pues, el padre, la madre, de entorno, pues eso.
Y contagias en el salón o en la cocina de tu casa. El doctor González me cuenta que están cansados, que son muchos meses y que aunque ya están todos vacunados, y eso les da cierta tranquilidad, el agotamiento es físico y mental. Le pregunto qué les diría a todos aquellos que celebran no sé qué en las calles.
Pues fíjate, yo lo que le pediría es que luego no vale arrepentirse. El arrepentimiento que nosotros vemos a veces de chicos jóvenes, ayer hablaba con la...
Con los hijos de esos pacientes, a lo mejor.
Hablaba con la mujer de un paciente que tenemos nosotros ingresado que está bastante malo y ella dice que su hijo, que tiene pues eso, en torno a los 20 y tantos años, que va a empezar tratamiento psicológico porque no puede asumir la carga emocional que supone para él pensar que ha sido responsable de contagiar a su padre. Entonces, claro, eso es terrible. Ya no se puede hacer nada, no hay que culpabilizarse especialmente, pero hay que pensar que eso puede pasar. Que si tú estás en un entorno pues poco controlado, ya sin mascarilla, con un contacto físico estrecho, y sobre todo si es en ambientes cerrados, pues todavía más, el riesgo de que te contagies y de que tú eso no lo pases mal, pero se lo acabes llevando a tu padre o a tu abuelo, es muy alto. O sea, el COVID no se ha ido porque haya desaparecido el estado de alarma. Está en la calle, está ahí hasta que no seamos capaces de erradicarlo de alguna manera, vía vacunas o vía lo que sea. Y mientras esté ahí, va a seguir haciendo daño. Hay que seguir siendo prudentes, aunque nos podamos mover.
¡Qué horror! En todo este año y pico, empezamos pidiendo expertos, hemos seguido pidiendo vacunas, los expertos sois vosotros, las vacunas ya las tenemos. ¿Cómo puede haber tanta gente todavía negacionista de esto y tanta gente rechazando las vacunas?
Pues no lo sé. Yo, sinceramente, a mí es una cosa que...
En una sociedad avanzada, ¿y cómo se explica?
Yo me hago cruces, porque luego... Claro, es verdad que la gente no ve la realidad de los hospitales y de las UBS puertas adentro, ¿no? Luego, si la gente lo viera, habría que ser muy muy tonto para no entenderlo. Yo creo que haces, pues eso, un poco de negación de la realidad, de hartura también de la situación, porque hay mucho tiempo, la famosa fatiga pandémica, etcétera. Claro, no puedes hacer un tour, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a que toda la población pase por los hospitales, por las UBS, que vea la realidad de lo que supone. Eso es imposible, pero luego me dan ganas, porque es que parece la única forma de concienciar, de hacer a la gente consciente de la realidad que supone esta enfermedad.
Hace un año estábamos aplaudiendo todavía a las 8 de la tarde, seguro que sirvió, y seguro que os sirvió como empujón. ¿Se nos ha olvidado? No digo a los ciudadanos, que también, a los políticos, al sistema, ¿se nos ha olvidado que estáis aquí?
Bueno, yo creo, olvidarse no se puede olvidar. Es verdad que parece que somos ya una cosa que está ahí, que persiste, que todos hacemos nuestro trabajo día a día, que no protestamos, no estamos en la calle haciendo ningún tipo de manifestación sobre esto en general, ¿no? Más allá de lo que...
Tampoco tienes tiempo.
Más allá de lo que vosotros nos podáis ayudar divulgando esta situación. Entonces, sí, bueno, pues queda, ¿no? Hay unos profesionales, unas infraestructuras, una organización que hace su trabajo. Y bueno, pues vamos a ver si podemos ir a otra cosa.
Y la última, ahora sí, hablando del equipo. Cuando ves las imágenes del domingo, o de esta noche, o de este próximo fin de semana, y llegáis aquí a currar por la mañana, mientras te pones el café y se quitan el agotamiento los del turno anterior, ¿qué os decís? ¿Viste ayer el telediario, Miguel Ángel?
No, estaba de guardia, no lo vi el telediario, pero cuando lo veo... Al final, lo que hacemos nosotros ya es... pues mover la cabeza. Entonces aquí comenta las imágenes, comenta la realidad, te encoges de hombros y dice, ¿qué nos queda? Pues esperar, estar aquí esperando como en el fuerte a que venga la siguiente oleada de los indios, de los contagios.
Gracias, doctor. Suerte. Médicos y enfermeros han visto directamente lo que causa esta enfermedad. Por eso no entienden determinados comportamientos. En los últimos días ha tenido que ver cómo un grupo de jóvenes hacía botellón en la puerta del hospital, en el parking de al lado de urgencias. Fueron ellos mismos quienes llamaron a la policía. Desde hace unos días las intoxicaciones etílicas se han convertido en algo habitual en las urgencias. Rosa San de Barros es la jefe de urgencias.
Se han vuelto a ver intoxicaciones etílicas, no solo en gente joven, en gente no tan joven. Pues imagínate lo que sientes por dentro. Yo creo que por dentro todos, en el cansancio que todos los profesionales tenemos, los profesionales sanitarios, nos da muchísima rabia. Pero yo siempre les digo a los míos, os habéis cambiado de ropa, ya no sois vuestros nombres, no somos Rosa, no somos Marina, no somos Pepa, somos enfermeros, somos médicos y delante del paciente, aunque tengas toda la rabia del mundo, la exquisitez absoluta en el trato.
Las imágenes de los botellones, más allá de cabrearla, lógicamente, le pusieron muy triste. Entiende que todo el mundo quiere salir, que son muchos meses, que hay que liberarse, pero hay que hacerlo con respeto.
Yo no le digo que no salga, o sea, quiero decir, cada uno, yo sé que hay mucha gente que además hay muchos problemas psicológicos y no, y tienen que salir y todos nos tenemos que desfogar, incluso nosotros, el problema es que no podemos, pero no quita una cosa con otra. O sea, ¿qué problema hay en guardar las distancias, en lavarte las manos, en no quitarte la mascarilla, salvo que vayas a comer? El punto intermedio, el sentido común, el respeto. Y ya pido respeto.
Al entrar en una UCI impresiona la cantidad de enfermeros. Sin duda son mayoría. Siguen las órdenes médicas, claro. Ponen tratamientos, controlan nivel de oxígeno, cargan, descargan. Son los que más cerca y más tiempo están junto al paciente, los que le animan, le acompañan. El coronavirus es una enfermedad durísima en la que la soledad golpea muy fuerte. Laura Betrán es enfermera en la UCI de este hospital y la primera pregunta es si está muy cansada.
Uf, del 0 al 10, yo creo que ya por el 8 o por el 9 vamos ya.
¿Cansada física o psicológicamente?
Pues yo personalmente ahora mismo estoy más físicamente. Mentalmente, pues con los meses vas haciendo como un poquito de callo, de intentar... Yo mi forma de como de protegerme es no intentar no saber mucho de la vida de la persona que ingresa para no implicarme más de la cuenta.
¿Y eso se consigue?
Pues algo se consigue, algo. Hay momentos que es imposible no enterarte, pero bueno, como los pacientes están tan malitos y no te puedes comunicar con ellos, pues hay días que no sabes muy bien. O sea, no cosas que necesitas médicamente saber, sino cosas de cómo se ha contagiado, si ha sido por... Pues como comentaba Miguel Ángel, ¿no? Que el bicho llegó a casa por algún familiar o los dramas que hay, ¿sabes? De un niño que no ha tenido su papá para la comunión o de... Son cosas muy duras y...
Claro, casi mejor no saberlas.
Claro.
Por lo menos intentar ser lo más objetiva posible. Exacto. En tratamiento y punto.
Exacto.
Cuando ves el telediario, si estás en hora del telediario, mañana sábado a las 3 de la tarde y ves a la peña de Botellón... ¿Cómo se te pone el cuerpo? Porque son gente de tu edad.
Sí, encima no es gente, no son de 15, ¿eh? Es que hay gente ya...
Y de 30, pasa, y de 30 40, y tanto.
Sí. Entonces, pues de primeras me enfado mucho, ¿eh? A veces tengo que dejar de verlo porque...
Porque estás pensando en lo que tienes en la UCI.
Claro, y es que no entiendo qué se está celebrando. Es que yo no sé qué se celebra, o sea, quiero decir, se acaba con el estado de alarma, eso es tema político que yo ahí no entro. Pero es que no se celebra nada. Quiero decir, es que se sigue muriendo la gente, sigue viniendo gente y que todos tenemos ganas de celebrar fiesta, pero no ahora mismo, no es el momento. Entonces, yo creo que lo que más me pasa es enfado.
Y con ese enfado, luego te vuelves al curro y te vuelves a poner vías y a tomar parámetros y a mirar pantallas y a administrar la medicación que te manda los Miguel Ángel de turno.
Exacto, exacto.
¿Con qué cuerpo?
Pues bueno, yo es que siempre he dicho que cuando llegas al hospital y te pones el pijama tienes que ser ya enfermera, ya no eres la persona de fuera. Entonces hay que poner la sonrisa aunque ahora no se vea y trabajar, que es para lo que vengo, ¿no? Entonces bueno, pues hay días que se llevan mejor y días que peor, pero bueno, el trabajo hay que hacerlo igual y hay que ser igual de profesional.
De los aplausos en los balcones se ha pasado a la irresponsabilidad de... Bastantes, pero claro, puede que sean pocos, pero hacen mucho ruido. Aunque aún es muy joven, Laura tiene marido e hijos y cuando piensa en lo que ha ocurrido durante esta última semana, reconoce que se le rompe el alma.
Había mucho miedo, al principio estábamos pues tristes porque pues eso era el que murieran 200 personas nos afectaba mucho. Y ahora es ya como decir, pero qué hastío, ¿sabes? Que es que esto no acaba y la gente cree que ha acabado. Y es que no ha acabado nada. Es que seguimos... Hombre, quiero pensar que algo de las vacunas empezará a notarse, pero como la gente que ahora está viniendo a las UCIs no está vacunada... Bueno, y también tengo que decir, ya tenemos gente vacunadas con una sola dosis. Que la gente no se piense que por tener una dosis...
Hay un porcentaje que...
En la UCI ya tenemos. Entonces, que por favor, que hay que esperar a la segunda dosis, hay que esperar... el tiempo que sea, ¿no? En algunas dos semanas más, que es que no ha terminado y que esto es como el que se vacuna del sarampión, no significa que no lo pueda coger, ¿no? Pues sobre todo por lo que tengas a tu alrededor. Yo estoy vacunada, pero a mi alrededor tengo a mi marido, tengo a mis hijas, que hay que tener precauciones.
Y te digo lo mismo que a Miguel Ángel. ¿Qué les dirías? Según esta, aparte de cabrearte y de apagar la tele y de irte a currar, a estos que salen de Botellón y que están viendo la pantalla, ¿qué les dirías?
Yo les diría, si fuese la jefa...
No digo que les harías porque me lo
bueno,
imagino.
Los haría.
Pero ¿qué les diría?
No sé. Pero ¿qué les diría yo? Si fuese la jefa y tuviese yo mano para hacer algo, les traía aquí. O sea, les ponía la mascarilla las 8 o 10 horas, les ponía la batita esta que te hace estar bien calentito y hacer lo que se pudiera. O sea, entiendo que hay cosas que técnicamente no van a poder, pero a cargar cositas...
Solo mirar.
Y algo que carguen también, que hagan un poquito de trabajito, para que viesen lo que es esto, que es que esto es todos los días así, que no ha mejorado, que estamos muy mal, y que no entiendo. Es que hemos pasado de aplausos a las 8 de la tarde y que los enfermeros y los médicos éramos, vamos, auténticos héroes, que trabajen, que hasta sabes si son 4 los que deben estar en la UCI, que no es así.
Hemos estado en la UCI, hemos parado en urgencias. Nos vamos a un punto intermedio, a planta. Casi el 10% de los pacientes que ingresan acaban falleciendo. La planta es un pasillo inmenso, con las habitaciones a los lados. Maite Ramírez es la jefe de neumología de este hospital. Se la ve al fondo del pasillo con el EPI puesto. Está haciendo ronda de enfermos. Nos dice que esperemos un segundo a que se quite el traje. ¿Cuál es la situación ahora mismo? La planta vuelve a estar llena.
No tenemos ni equipos ni máquinas suficientes de nuevo. Parece que estuviéramos entrando en ciclos de la primera ola y el estrés continuo de decidir continuamente sobre la gente y sobre las oportunidades.
La planta sigue la tendencia de la UCI. Los enfermos son mucho más jóvenes que en las olas anteriores. Ya no hay tantos mayores porque están todos vacunados o porque directamente han muerto. Aunque sean más jóvenes, el coronavirus sigue sin ser una broma. Lo primero de todo es superarlo, pero una vez que lo haces, es probable que tus pulmones queden llenos para siempre de cicatrices.
Y de la enfermedad se muere mucha gente. Yo tengo aquí gente de 35, 41, 47, 50. He tenido gente de 25 años y una vez que lo sobrevives, tienes que superar todas las secuelas. No solo son pulmonares, sino que también son neurológicas y de otro tipo. Tengo gente que después de un año y medio siguen rehabilitándose para poder hacer una vida normal.
Maite está cansada también, son muchos meses. Tiene claro el mensaje que habría que dar a todos los que celebran.
Que hay que ser responsable. El COVID no es de los que están solo en el hospital, sino que esto es un problema mundial y que como no colaboremos con ciudadanía vamos a ver sufrir y morirse a muchos amigos y familiares.
Está vacunada, claro, pero nos atiende con doble mascarilla. Desde hace más de un año tiene interiorizadas las medidas de seguridad hasta el extremo.
Yo nunca me quito la mascarilla porque yo, aunque estoy vacunada, me puedo infectar y puedo infectar. Yo tengo mi núcleo familiar, que es mi marido y mi hijo, que con ellos evidentemente se arriesgan viviendo conmigo sin mascarilla, pero el resto de mi familia están siempre a mi lado con mascarilla, ellos y yo. Y si quedamos, pues nos distanciamos en las comidas, lo que hacemos es pasear por el campo y nos alejamos a la hora de la comida. Y yo no salgo a comer con nadie desde hace un año y medio. Me siento responsable de no infectar a nadie.
Te hemos contado la visión de los sanitarios, de los médicos y enfermeros, de los que luchan contra el bicho. Bueno, ahora quiero que escuches a un chico joven, se llama Nacho, que hace unos meses quedó a tomar algo con unos amigos en una casa. El plan era pasárselo bien, beberse unas copas, disfrutar.
Pues nada, nos estuvimos tomando algo. Uno de ellos empezó a decir que se encontraba un poco mal. Y pues claro, nosotros nos empezamos a reír y a decir pues que dejara de hacer el tonto. Y a la mañana siguiente se despertó bastante fastidiado, con mareos, con dolor de cabeza. Y nosotros lo que pensábamos en un primer momento era, pues yo que sé, haya cogido un resfriado o cualquier cosa. Y nada, lo dejamos un poco pasar. Estuvimos el fin de semana a la espera de que nos diera el resultado, pero claro, cada uno haciendo un poco nuestra vida.
El amigo dio positivo. Entonces decidieron aislarse. Ese fin de semana habían estado con su familia, con otros amigos. Pero imagínate la cadena, imagínate el panorama.
Decidimos ir a urgencias del Hospital Infanta Sofía y cuando llegamos allí pues nos hicimos las PCRs y cuando tú entras a un hospital que está al borde de la saturación y ves a la gente en los pasillos, gente entubada, joder, te entra el miedo en el cuerpo, dices, pues a mí esto no me va a pasar hasta que te ves ahí y te pasa.
Les comunicaron entonces que también eran positivos. Uno de los chicos incluso llegó a contagiar a sus padres. Imagínate lo fácil que es meter el bicho en casa. Afortunadamente, todos pudieron salir de esa, pero la imagen del hospital les ha cambiado la vida. Sí, sí, la vida de Nacho y de los amigos. Han tomado conciencia. Ya no quedan para beber en casas. Respetan las medidas y saben que tienen que esperar, que solo son unas semanas más.
Nosotros cuando vemos en la tele pues las botellones, macrobotellones como el del otro día de sol o fiestas ilegales, pues al final tú piensas un poco, joder, a mí también me apetece salir de fiesta, pero yo creo que ahora es cuando más unidos tenemos que estar y más conscientes de que esto todavía no ha terminado. Pues gracias a Dios nosotros lo superamos y nuestros familiares también, pero hay mucha gente que por desgracia no ha podido y joder, es un poco insulto hacia ellos.
Justo a esta misma hora, muchos jóvenes se preparan para salir de fiesta. Beberán, gritarán, prescindirán de las mascarillas. Mañana veremos muchos vídeos en Twitter de botellones. Hoy lo que hemos querido recordar es que los sanitarios siguen exponiéndose, luchando, aunque no les aplaudamos. Ojalá que muchos, como Nacho, este chico que acabamos de escuchar, se den cuenta de que no pasa nada por esperar. Que es muy fácil que el bicho entre en tu casa y que luego, como decía el doctor González, ya sea tarde para arrepentirse. Hasta entonces, quédate con este sonido. Y quédate con este otro. La UCI y la juerga. Por cierto, hay un dato de última hora al respecto del coronavirus. Hoy se han superado las vacunaciones, nuevo récord, 611.000, algunas más. Más de 611.000 vacunas administradas hoy en España.